Pues quiero saludar a las personas que se han incorporado en esta tarde. Especialmente a los que hablan portugués con su sotaque brasileño. Yo aprendí hace mucho tiempo hablar de su tema. Para mí es un privilegio y es efectivamente, pues mi esposa le hubiese gustado mucho estar. Algunas lo saben, la razón por qué no está es que no porque no quiere acompañarme, bueno, igual no quiere, pues no lo sé, no me ha dicho nada al respecto, pero es más bien porque por su estado de salud, pues el viajar no entra en las cosas que ella hace con mucho agrado, entonces por esa razón no suele acompañarme mucho, pero esto es la única razón que yo sepa, ¿vale? Así que seguramente, de hecho, me mandó, acaba de ir a este camino al aeropuerto con nuestro hijo, que ya es mayor, y se va a China a ver a su novia. O sea, de todas las posibilidades que lo hubiese tenido aquí en España, pues al final la novia viene de China. La probabilidad era el 20%, realmente, tomando en cuenta la población mundial, y así fue. Ella es una chica creyente de una iglesia no oficial, entonces esto en China sigue siendo pues una cosa que no se entiende por sí mismo, así que Úrsula está acompañándole y seguramente en otro momento se va a presentar, estoy seguro de ello. Nos toca ahora Amós capítulo 4, y como dije en esta mañana, yo no sé predicar de otra manera que de forma expositiva, así que vamos a considerar el capítulo 4 de la profecía de Amós, que coincide con su segundo mensaje que él dirige a Israel. Y cuando digo Israel, es el reino del norte. Por cierto, esta mañana alguien me preguntó lo de Boyero, tal vez debería haberlo explicado más cuando no entraba precisamente en el texto, pero hablando del profeta, él viene de Tecoa, que es una aldea en los montes de Judea, y realmente lo que el texto dice, algunas traducciones usan la palabra Boyero, otras palabras usan la palabra pastor. El término hebreo a lo que se refiere es a una persona que está a cargo del ganado. Esto pueden ser cabras, pueden ser ovejas o pueden ser vacas. Entonces, lo suyo era cuidar. Y no solamente lo suyo, sino en aquel entonces, pues había personas, digamos, encargadas, por ejemplo, en este caso de Tecoa, de vigilar las vacas y el ganado que había allí. Posiblemente lo que parece que el término indica es que era el jefe de ellos. No podemos estar seguros porque realmente él no lo cuenta, pero esto es lo más probable. O sea, es una persona que sabía de ganado y de animales. Y haciendo esto en los montes de Judea, no era una cosa fácil. Es digamos, una zona muy árida hasta el día de hoy, no era distinto de aquel entonces. Entonces, llevar a cabo ahí una tarea así ya en sí indica que tiene que ser una persona con unas facultades extraordinarias de cuidar de los animales que le fueron entregados, porque él era responsable del bienestar de todo esto. Entonces, él sabía, obviamente, de cosas que tenían que ver con la cría de ganado. Ahora vamos a lo nuestro, y estoy mirando el reloj porque esta mañana pues me pasé tres pueblos y casi pues trunco todo el horario, pues yo tengo esa fama, pero ya en esa tarde pues voy a intentar mantenerme pues dentro de los límites establecidos. Había alguien, un pastor, que dijo, es que a mí no me preocupa cuando la gente mire el reloj, que creo que esta mañana nadie lo ha hecho, pero lo que me concierne y lo que me preocupa es cuando empiezan a sacudirlo. Ahora, de lo que vamos a hablar en esta tarde tiene que ver con un tema central, y este es el central, el tema: ¿quién es nuestro Dios? ¿Por qué lo permite Dios? Y para responder a esa pregunta, pues simplemente hay que ir avanzando un poco en el estudio de quién es nuestro Dios y qué hace Él. ¿Cómo caracterizamos a nuestro Dios? Y lo dije en esta mañana, pues lo primero que se nos ocurre es recurrir a la definición de Juan, que es una definición, por supuesto, cierta. Además, pues viene en su epístola, en el capítulo 4, Dios es amor. Ahora, no estoy exponiendo la epístola de primera de Juan, por lo tanto no puedo decir mucho sobre ello. Lo que ocurre es que esta frase, muchas veces mal entendida, porque ya sería la cuestión de definir exactamente qué es amor, nos lleva a pensar, nos puede llevar a pensar que Dios lo perdona todo, que Dios lo cubre todo, pues pensando en Pablo, que el amor cubre todos los pecados. Entonces se junta realmente una serie de interpretaciones equivocadas con una imagen que hacemos de nuestro Dios. Precisamente hablando de Primera de Juan, estamos hablando de una carta que termina con una frase muy lapidaria y enigmática. Podría ser una pregunta del millón para el público. ¿Cómo es esa frase? Cuidaos de los ídolos. ¿De qué ídolos está hablando Juan? Que durante 5 capítulos está hablando, bueno, uno podría decir de cristología, de quién es el Señor, de quién es Dios, habla de la obediencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa frase, cuando en 5 capítulos no ha mencionado ídolos ni con una palabra? Y es curioso a veces ver cómo los comentaristas están dando tumbos por todos los lados, cuando realmente la explicación es muy sencilla. Él no hace otra cosa en los 5 capítulos de su epístola que dibujando una idea de quién es Dios realmente. Y obviamente lo que implica esa frase, cuidaos de los ídolos, es lo que a veces pues ponen en los productos, bueno, normalmente son colonias o, qué sé yo, alguna bebida alcohólica, rechacen imitaciones. Él lo que habla es de rechazar imitaciones de quién realmente es nuestro Dios. De eso trata Primera de Juan. Y esto era también el tema de los profetas. Cuando estamos hablando de Israel, no solamente era el profeta que ellos adoraron a imágenes de Asera y a imágenes, digamos, de los fenicios. El problema es que en muchos de los casos ellos tenían una idea completamente torcida de quién realmente es Dios. Esa idea de que Dios es todo amor, a nuestro modo de entender lo que es amor, en detrimento de lo que es realmente lo que viene durante todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, que Dios es tres veces santo, nos ha llevado, o a mucha gente les ha llevado, a tener una idea retorcida de quién realmente es Dios. Que tiene que ser un Dios tolerante, un Dios amable, un Dios bonachón, como un poco una caricatura de Papá Noel de tamaño universal. Simplemente esta idea no concuerda con la revelación divina. Y este capítulo 4 de Amós realmente se centra en esta gran verdad, cuando él finalmente llega a pronunciar esta frase: prepárate a venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, al final del versículo 12. Porque los israelitas se iban a llevar una tremenda sorpresa. Amós era contemporáneo de otros profetas, de los profetas Miqueas, de los profetas Oseas y del profeta Isaías, que tenían un ministerio entre Judá. Él precisamente fue mandado a Israel, al reino del norte. era una de las pocas voces proféticas que escucharon allí. Bueno, otro era Elías, por supuesto. Y lo que él está explicando es que todo y cada uno de los juicios, y sobre todo el gran juicio que va a venir sobre Israel en el año 722 a través de los asirios, es un juicio que no viene porque sí, sino esto tiene una razón. Ahora, obviamente, como espero que vimos esta mañana, eso también tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Los juicios de Dios, no solamente el último juicio, sino también los acontecimientos históricos que han pasado a lo largo de la historia, pues a esos acontecimientos se les niega sistemáticamente una conexión con ciertos comportamientos. Lo digo en otras palabras. Lo que hoy en día muchas veces se nos enseña es que la manera como nos comportamos realmente no necesariamente tiene por qué tener una consecuencia ahora. Estamos hablando, por un lado, de bendición y por otro lado, de maldición. Quiere decir que parece que Dios ha cambiado de comportamiento. Y esto puede llevar a pensar a mucha gente, es por lo menos la impresión que yo tengo, yo puedo hacer básicamente lo que me da la gana, porque Dios, al fin y al cabo, ha decidido de ser algo como el Jesucito de mi vida, el buen Dios en los cielos que todo lo permite, y por lo tanto los juicios no se llevan a cabo en la historia. Y esto es algo que la Biblia lo desconoce. Y podríamos comprobar esto no solamente con el Antiguo Testamento, porque algunos van a decir, bueno, tú hablas del Antiguo Testamento, pero eso ya ha cambiado. No, yo también hablo del Nuevo Testamento. Hablo, por ejemplo, del anuncio de juicio de Jesús sobre Jerusalén, y alguien puede decir, bueno, eso se refiere a Israel. Bueno, ¿qué vamos a decir lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la Santa Cena, por ejemplo, de tomarlo de forma indigna? ¿Qué, por ejemplo, vamos a decir del libro de Apocalipsis? Que creo que es evidente que este libro pues habla de cosas que están por pasar. Obviamente, ahí hay una clara conexión entre actuación humana y retribución divina. Podríamos encontrar ejemplos en la historia, y esto no va a ser una clase de historia, pero alguna cosa pues quiero mencionar. Empezamos con el hundimiento del Imperio Romano. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, este imperio, por bien o por mal, en esta valoración ahora no voy a entrar, pero de hecho el Imperio Romano, en el año 312, bajo el emperador Constantín, se convierte formalmente, y digo formalmente, en un imperio cristiano. Y se hicieron ahí pactos con el Dios de la Biblia. Y repito, yo no valoro ahora si eso estaba bien o estaba mal, esto ahora no es el tema. El tema es que se hizo. Y sin embargo, ese imperio a lo largo de la historia, aunque se llamó cristiano, dejó a su Dios. Es una interpretación de la historia secular que desde el punto de vista cristiano muy pocas veces se ha dado. El hecho es que cuando Agustín de Hipona escribe uno de sus libros más famosos, Civitas Dei, La Ciudad de Dios, él encuentra en el hundimiento del Imperio Romano, que está a punto realmente de ser invadido, de hecho ya fue invadido por los vándalos, una razón de estos acontecimientos lo encuentra en el hecho de que la Iglesia abandonó a su Dios. Y dijo, esto no es el final de la fe cristiana, pero es el final de un imperio que desobedeció a su Dios. Podríamos hablar del hundimiento del imperio de Bizancio, 1453, que fue borrado del mapa finalmente por el Islam. Hasta el día de hoy, tanto el norte de África, primeramente los vándalos, luego el Islam les dio la puntilla, Luego ocurrió lo mismo en lo que es Asia Menor. Obviamente podemos ahí hablar solamente de casualidades, o no podemos establecer el mismo hecho de que Dios no permite que en su nombre se cometen barbaridades. Y finalmente, como último ejemplo, voy a hablar de mi propia tierra, de Alemania. No es cierto de que la gran catástrofe, la gran hecatombe que ocurrió en el año 1945 con la destrucción prácticamente de un país entero está relacionado obviamente con la exterminación de 6 millones de judíos y de haber traído guerras injustas sobre todo un continente. No hay conexión en ello, pues las iglesias alemanas al final del año 1945 al unísono levantaron la voz al cielo y dijeron: es por nuestras culpas, por nuestra culpa que ha pasado esto, y nosotros como iglesias tenemos responsabilidad porque no levantamos la voz de aviso en su momento. Si no, éramos cobardes porque queríamos estar en la misma línea del régimen. ¿Es una casualidad o realmente hay una causalidad entre desobediencia y juicio? Yo creo que la Biblia nos enseña precisamente lo último, y esto convierte las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, pero también las palabras del Nuevo Testamento, en palabras de gran actualidad. Ahora vamos a seguir el texto. Y lo siento mucho por las damas que hay en medio, pero lo primero a lo cual ahora el profeta Amós se refiere son las mujeres de Israel. ¿Por qué? No está hablando necesariamente de todas, sino cierto tipo de mujeres que estaban, digamos, compartiendo el gobierno injusto de sus maridos. De hecho, lo estaban apoyando. Tenían bastante influencia en Israel y se caracterizaban por una cosa: les gustaba la buena vida, pero no la obediencia a Dios. Las palabras que él les dedica a ellos, estoy seguro que no cayeron necesariamente con gran agrado. Oíd esta palabra, versículo 1 del capítulo 4, vacas de Bazán, vaya, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, que decís a vuestros maridos: traed y beberemos. Pues ahora Amós dice algunas cosas que no gustan, no gustaban en aquel entonces y no gustan tampoco hoy en día. Comparan a ese tipo de mujeres que comparten, no solamente comparten, sino animan a sus esposos en esas injusticias, en el abandono de Dios y Israel, y que pasan olímpicamente de Dios y de su voluntad, con vacas. Pues eso no se hace, ¿verdad? Pero Amós no estaba interesado en ganarse el título caballero del año. Pues a veces, para captar la atención, pues hay que ser un poco más bruto, y pues Amós lo hizo. Alguien puede decir: bueno, Amós no entendía mucho de mujeres, y posiblemente, si usted piensa esto, tenía razón, pero entendía de vacas, porque era boyero. Y las vacas de Bazán, que es la parte que hoy día se llaman los Altos del Golán, pues esas vacas se caracterizaron por una cosa: eran gordas. ¿Y por qué eran gordas? Porque ahí había mucho terreno verde, lo que precisamente Amós, que estaba en los montes del desierto de Judea, pues no lo tenía. Para un boyero de Judá, un sueño. Pero al tildar las mujeres de Samaria, las mujeres de Samaria o de Israel como vacas gordas, no se refiere a su físico, sino dice: bueno, vosotros o vosotras sois exactamente como esos animales, frutas y sin antena para la voluntad de Dios. Bestias estúpidas. Esto me trae a la memoria, no porque lo veo, sino porque a veces me paro ahí simplemente para escandalizarme alguna tarde de los programas de Telecinco. Esa palabra pues realmente no caía bien. Él habla de prosperidad injusta, de holgazanería, y habla de que realmente eran tontas. Eso era su idea. ¿Y por qué? Porque no solamente a ellas mismas les gustaba la buena vida en detrimento de lo que Dios había dicho, sino porque además apoyaban a sus esposos en esto. Porque esta riqueza, ellas no se lo habían trabajado con sus propias manos, sino por su injusticia. Y da algunos ejemplos. Oprimen a los pobres, no solamente no les ayudan, sino encima se aprovechan de ellos. Peor todavía, el texto aquí dice que realmente los quebrantáis. Bueno, la palabra lo que significa es que lo estáis aplastando como una cucaracha. Los despreciáis realmente. Se dedican a la buena vida y piden a sus maridos que traigan vino. Bueno, esto en un principio no está mal. Lo que pasa es que ese vino se ganó con la sangre y la opresión de aquellos que no tenían posibilidad de defenderse a coste de los pobres. Y el pecado es que, llamando a sus esposos señores, les tratan como siervos y les incitan a las borracherías y al pecado. Se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y estoy de acuerdo. Pero detrás de un hombre malvado puede haber una mujer todavía peor. Y esto es lo que tenemos aquí en este texto. Y parece que no era una excepción, porque lo mismo encontramos en un mensaje del profeta de Isaías, en el capítulo 3. Isaías en este caso se mete con las mujeres de Judá. Y dice lo siguiente, no voy a leer todo, pero para que nos hagamos una idea. Asimismo dice Yahvé, por cuando las hijas de Sion se insoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Yahvé descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado y las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando exactamente lo mismo. Está hablando de soberbia, está hablando de participar en la injusticia. Pero él todavía no ha terminado. Dice el versículo 2 y 3, que Yahvé el Señor juró por su santidad. Y aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Yahvé. Palabras terribles que así literalmente se cumplieron pocos años después, cuando los asirios finalmente entraron y saquearon la ciudad de Samaria. Dios jura, y aquí dice, no por su amor, sino por su santidad, que no lo va a tolerar. Nuestros pecados, queridos hermanos, nuestros pecados provocan el celo de Dios. Y no estamos hablando de algo en el futuro, estamos hablando de los juicios de Dios aquí y ahora. Nadie es una isla. Nuestros pecados tienen repercusiones inmediatas en los que nos rodean, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Tal vez algún hombre incluso simpatizaba con esas palabras del profeta, pero Amós no estaba interesado en recoger puntos y simpatías. Él había dejado atrás su granja y su profesión para decir la verdad. Y de los hombres, pues, él iba a seguir hablando. En el versículo 4 y en el versículo 5, él habla ahora del culto en Israel. Y para entender esto, voy a repetir algo lo que dije ya en esta mañana. Israel no era una nación atea, no era una nación agnóstica. Era una nación muy religiosa. Y para que nos entendamos bien, Israel no había dicho, bueno, vamos a ser fieles a los Baales, vamos a ser fieles a Ashera. No, Israel siempre dijo, es que somos fieles a Yahvé, al Dios de Israel, al Dios de pacto. Pero en la realidad, ¿qué hicieron? Pues acudieron a los lugares altos, que eran lugares de culto en Samaria, en Gilgal, en Ashdod y en otras ciudades. Y en aquel entonces, pues alguien que lo criticaba podría haber escuchado como respuesta, pero mira, ¿no ves que la gente en el fondo quiere mucho a Yahvé, quiere al Dios de Israel, pero bueno, lo hacen un poco a su manera, porque hay que entender que ahora hay una frontera y no es tan fácil llegar a Jerusalén para adorar a Dios? Todo tiene su explicación y todo tiene su excusa. Lo que pasa es que Dios no había cambiado su ley, y en la ley estaba escrito que se puede adorar a Yahvé y traerle sacrificios solo y únicamente en Jerusalén. Por lo tanto, Betel y Gilgal ahora se convierten en centros del sincretismo. Y casi me atrevo a decir, como en nuestros días, puede ser pecado un culto, según lo que dice Amós aquí, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar los versículos 4 y 5. Ir a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y trae de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Yahvé el Señor. Pues su culto era un culto que incluso para ellos tenía cierto coste, no les salía gratis. Requerían ofrenda, requerían los diezmos. Lo que el profeta dice, bueno, el diezmo no solamente podéis traerlo una vez al mes, podéis traerlo cada tres días si apetece. Pero yo en esos cultos no estoy. Porque en esos cultos no se glorifica mi nombre. Si en esos cultos glorificáis a vuestro propio nombre y el nombre de vuestros dioses. Lo que dice Amós es, seguid con vuestra religiosidad, adelante, si os hace ilusión. Para mí, para que lo sepáis, es una abominación. ¿Y por qué? Porque no es un culto según la voluntad de Dios, es un mero ritual. Aman a sus rituales, aman a su forma de adorar a Dios a su manera. Pero no aman a su Dios, porque si amasen a su Dios, le obedecerían. Por cierto, era exactamente el mensaje de primera de Juan. No hay amor hacia Dios sin obediencia. Si alguien no obedece a Dios, de esa manera ya ha demostrado, diga lo que diga, de que no ama a Dios. Y Dios añade una palabra, así lo queréis. Así lo queréis. ¿Qué importa? Nosotros adoramos al mismo Dios que los de Jerusalén, ¿verdad? Tenemos otras formas, lo hacemos de otra manera. Pero hombre, hay que ser un poco tolerante, los tiempos han cambiado. Se pueden hacer cambios, pero lo que cuenta al fin y al cabo es que adoremos a Dios. Esto hasta el día de hoy es el argumento de los enterradores de la fe verdadera. Lo que cuenta, dicen ellos, es la sinceridad. Es el argumento que hoy, a lo largo y ancho de nuestro continente, es de aquellos que predican otro evangelio, un evangelio distinto, un evangelio del todo vale mientras que haya amor, un evangelio adaptado a las necesidades del siglo XXI. Bueno, esto habla de contextualización. Yo estoy de acuerdo, hay que hablar de tal manera que la gente entiende, pero sin perder el contenido. Si contextualización significa adaptar el evangelio a las modas y las corrientes del tiempo, estamos cometiendo traición del evangelio que el Señor nos ha entregado de una vez y para siempre. Un evangelio que es tolerante con el pecado, que convierte los cultos en shows, que se destaca por la ignorancia, y perdón que lo digo así de claro, de sus pastores, pero eso sí, que todos tienen certificados en la pared, y que no se te ocurra dirigirte a uno de ellos sin por lo menos terminar cada frase con la palabra pastor. Esto es, y Dios lo sabe, y ustedes también, la realidad en una buena parte del segmento evangélico de nuestro tiempo. Y es realmente algo triste. Nuestros cultos, y cuando digo nuestros, estoy hablando todavía de esa familia que considera evangélica, en muchos casos se han convertido realmente en espectáculos abominables, donde parece que el poder del predicador se mide con los decibelios con los cuales grita a su gente. Y sin embargo, muchos de estos mensajes no son otra cosa que simplemente historias y cuentos. Y la gente está ahí siguiendo ese espectáculo, incluso luego dándole aplausos a aquel que solamente lleva la Biblia de adorno. Así lo queréis, dice el Señor. Esto chifla. Lo amáis, ¿verdad? Que haya paz, que se callen los fundamentalistas, los aguafiestas. Incluso aquellos que somos los aguafiestas de turno, al que parece a veces nos entran unas ganas tremendas de hacer las paces con ellos, simplemente para evitar otra pelea. Con aquellos que niegan la fuerza y el poder de la eterna palabra de Dios y se arrogan como jueces que están por encima de esa palabra, diciendo lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y a veces incluso nos faltan las fuerzas para ir en contra de estas tendencias. Nos faltan a veces las fuerzas porque nos falta el alimento sólido que nos convierte en personas que tengan fuerzas, y que esto solamente puede venir de una sólida dieta a base de la palabra divina. Europa se está vaciando de cristianismo, para decirlo así. Los países de la Reforma, yo vengo de uno, están en ruinas, no económicamente, todavía no, eso vendrá, pero están ya en la ruina espiritual más absoluta. Yo he conocido personas que se llaman catedráticos de teología evangélica que niegan la resurrección de Cristo, y no solamente hay uno, hay centenares, y no estoy contando mentiras. En 2 años, como dije esta mañana, celebraremos los 500 aniversarios de la Reforma. Y muchos de aquellos que acuden a estos congresos que van a celebrar por doquier, realmente ya no creen desde hace mucho tiempo lo que creyeron los reformadores. Realmente se están burlando de la herencia de los reformadores sobre sus propias tumbas. El evangelicalismo Y lo digo así, evangelicalismo, porque en muchos lugares se ha convertido simplemente en una moda, en una ideología. Está cada vez más preso de una teología racionalista. Cada vez, por cierto, también más cerca de Roma. Pastores que aborren hasta las piedras con sus mensajes insípidos y sin contenido. Iglesias que se están vaciando, iglesias que se llenan de polvo, seminarios que están más interesados, y lo digo porque estoy en un seminario desde hace 20 años, en el reconocimiento estatal que en la sana doctrina. Hombres de Dios que se caen ante la dictadura de lo políticamente correcto. Nadie hay en Israel que avisa. Nadie levanta su voz. Nadie enseña al pueblo. Parece que no. Y ahora Dios tiene que hablarles de otra manera. Tiene que hablarles de otra forma. Son esas palabras que se lleva el viento, que dan ahora lugar a los hechos. Son castigos que nosotros llamamos catástrofes naturales, pero que realmente son una forma en la cual habla Dios, porque vienen por parte de Dios, lo escuchamos en esta mañana. Y claramente Dios dice, aún así no volvisteis. En el versículo 6 al 11, los que siguen a continuación, el profeta da algunos ejemplos de estos gritos divinos. Lo más curioso es que estos gritos, por regla general, ni hoy en día ni en aquel entonces se perciben como tal, como intentos de Dios, lo voy a llamarlo así, para comunicarse de una vez con un mundo y por parte también con una iglesia que no le quiere escuchar. Vamos a ponernos por un momento en Israel en los tiempos de Amós, y estamos hablando todavía de un país próspero, un país, hoy en día los economistas hablarían con un crecimiento continuo y sostenible de riqueza. Estamos hablando de una paz que había en toda la zona como nunca antes, y poco después lo había. Y sin embargo, de repente, pues el país entra en crisis. De repente hay enfermedades en las plantas, pues hoy en día pues sabemos cómo esas enfermedades se causan. Y sin embargo, pues muchas veces, incluso con los medios que tenemos hoy en día, somos incapaces de luchar contra ellos, y mucho menos en aquel entonces. De repente hay sequías. Bueno, de eso en España sabemos algo. Hay de repente una escasez en la distribución de los alimentos causado por esa sequía, porque se interrumpe esa cadena que finalmente lleva la leche de la vaca a los hogares. Hay un brote de enfermedades, algunos inexplicables. Y de repente parece que incluso Dios retira estos tiempos de paz. Hay noticias del imperio asirio que se está poco a poco acercando a Samaria. 10 años antes de la caída de Samaria, cae la ciudad de Damasco. Y desaparece del mapa un país que en aquel entonces, como hoy día, se llamaba Siria. Curioso, ¿verdad? Pues todo esto está amenazando el crecimiento económico espectacular de los últimos años en Israel. Y sin embargo, como hoy en día, los políticos de aquel entonces pues hablaban en términos muy similares. Queremos dar un mensaje de tranquilidad. Esto lo dicen normalmente cuando no saben qué hacer. Vamos a escuchar esos versículos. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Bueno, no porque habían inventado la pasta de dientes, sino porque no había nada de comer. Y cuando no hay nada que comer, tampoco tienes que limpiarte los dientes, creo yo. Vamos, tampoco soy un experto en esto. Y hubo falta, versículo 6, de pan en todos vuestros pueblos. Y fíjense en la frase que ahora viene. Mas no os volvisteis a mí, dice Yahvé. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Bueno, los que aquí saben algo de agricultura, lo dije esta mañana, yo vengo del campo. Cuando esto ocurre, cuando no hay lluvia realmente, 3 años antes de la siega, es un desastre auténtico. En aquel momento no había fondo de recompensación de la Unión Europea. Es un desastre absoluto. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. O sea, trombas de agua que inunden a un lugar, pero el pueblo de al lado queda más seco que algunos de los sermones de los pastores que mencioné antes. Y sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y viene la otra vez la frase, por si acaso no la habían pillado a la primera. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahvé. Pero eso no era todo. Os herí con viento solano y con oruga, plagas. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestras olivares, pero nunca os volvisteis a mí por tercera vez, dice Yahvé. Pues todo esto tiene explicaciones. Hoy en día, igual que hace 2500 años, aquí alguien puede haber, bueno, hemos pillado una época mala, pues esto es lo que ocurre de vez en cuando, pues tenemos que hacer sacrificios, pues poner el cinturón, pues 2 agujeros, pues más atrás, apretarnos el cinturón, como se dice, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y vamos a sacar este país de la crisis. Y de nuevo el Señor dice, señores, y un jamón ustedes van a hacer. Porque esto no es algo que ustedes con un management de crisis, con una gestión inteligente pueden resolver. El problema no son las inclemencias del tiempo. No es el calentamiento global o el enfriamiento lo que queremos. El problema es el pecado. Y esto no se resuelve con medidas de este tipo. Aún así no volvisteis. Pues esto era la situación. A veces uno se pregunta qué más cosas tienen que pasar para que realmente nuestras naciones despiertan de su indiferencia. Dice el versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Pues ahí están las sociedades innombrables hoy en día. Esta mañana dije que Sodoma y Gomorra hoy en día se llama Europa. Me reafirmo en esto. Fuiste como tizón escapado del fuego. Realmente lo que dice el Señor, os salvaste por los pelos. Pero eso todavía no es el final. Y luego viene por cuarta vez, mas no os volvisteis a mí, dice Yahvé. Esto es como un martillazo, uno tras otro. ¿Cómo explicamos esa serie de cosas? Lo explicamos simple y llanamente con el hablar de Dios a una nación que no quiere escuchar. Pues a mí me gustan las películas del oeste. Yo me he equivocado de siglo, me hubiese gustado vivir ahí. Ahí, digamos, las cosas se arreglaban en el acto. Pues, lo confieso, vale, soy así. Ahora, una de las cosas que a mí me gustan cuando, pues, se monta un alboroto y el sheriff, pues, intenta poner un poco de calma y la gente, pues, no se calma, sino sigue en sus 13, pues coge tu revólver, da tres pistolazos al aire y les dice, ahora señores, tengo finalmente su atención, cuando todo el mundo de repente se calma. Yo no sé si es una buena forma de comparar a Dios con un sheriff, pero es como si Dios dijese a la gente, señores de Israel, finalmente tengo su atención, ahora ustedes me van a escuchar lo que tengo que decir a través de Amós. Esas son las maneras como Dios está actuando por este mundo. ¿Por qué lo permite Dios? Y la respuesta es tan sencilla que no hace falta escribir un tomo de 400 páginas sobre este tema. Porque quiere captar nuestra atención, porque de otra manera este mundo es incapaz de escuchar. Y no solamente actúa así con el pueblo de Israel. Curioso, ¿verdad? Que esta es una de las verdades que en la teología y en muchas iglesias se niega sistemáticamente. Parece que Dios ahora, al inicio del siglo XXI, tiene prohibido de interferir en los asuntos de este mundo de una manera que a nosotros nos parece bien. ¿Por qué lo permite Dios? Para captar nuestra atención. Parece a veces que los mandamientos de Dios solamente sirven para someterse al exégesis en los seminarios. Pero de todos modos es mejor que Dios nos deje en paz, que no interfiera demasiado. No existe la naturaleza en la Biblia. Esa palabra es una palabra que se inventó después. Se conoce la palabra creación. Pero no existe una naturaleza, digamos, aparte del Dios creador. Y tal vez es esta la razón porque el aumento de la creencia en la teología, y lo digo así, de la evolución, porque realmente es más teología que otra cosa, mala teología, por cierto, está acabando con el tema de la creencia en un Dios creador que sigue siendo el Señor sobre su creación. Y que cuando le da la gana, interfiere directamente en esta creación, y no solamente en este caso, sino continuamente. En la Epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Colosas que Dios no solamente nos creó en algún momento a través de su Hijo Jesucristo, sino en cualquier momento nos mantiene con vida. Y esto significa que nuestro Dios en cualquier momento está manteniendo con vida a sus creyentes, pero también a aquel que le niega. No existe la naturaleza, existe la creación. Y hay un Dios que manda a los vientos, y hay un Dios que manda a las plagas, y hay un Dios, y es curioso, que manda hasta los demonios para que cumplan su voluntad. Seguramente han leído lo que pone en 1 Samuel capítulo 16. El espíritu maligno que atormentó a Saúl, ¿de dónde vino? No me lo invento, está en el texto del Señor. Dios está en control de los asuntos de toda nuestra vida. En nuestra vida personal, pero también en la vida de las cosas que tienen que ver con nuestra sociedad y nuestro país. Nuestro Dios no es un Dios que solamente habla en las iglesias. Nuestro Dios es un Dios que habla al mundo y habla todos los días. Y a veces la iglesia tiene que hacer de intérprete para que el mundo entienda quién habla. Versículos que enseñan esto no faltan. Dios está en control, porque la Biblia enseña un Dios soberano, un Dios que es omnipotente, un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. El problema que al cual nos enfrentamos hoy en día en Europa, y lo digo en ese contexto más amplio al cual pertenecemos, es que originalmente cada uno de los países europeos tiene un trasfondo cristiano. Y cada uno de esos países en algún momento de la historia ha dejado a su Dios. Nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestro pensamiento se caracteriza más y más por una negación abierta del Dios creador. Todo esto lo estamos dejando atrás. No queremos saber nada de nuestra herencia cristiana, nada, sobre todo nada del Dios cristiano, nada de sus leyes, nada de su palabra. Que se calle en la vida pública, que como muchos dejamos que las iglesias pues siguen con sus creencias, pero que nadie nombre Dios en público. Que no haya señales cristianos en público, porque los ateos y los paganos podrían escandalizarse. Y una parte de la iglesia, la que lleva el nombre de nuestro Señor, la iglesia cristiana, no tiene ni fuerzas ni ganas de levantarse y hacer oír su voz profética. Nuestro problema no es la crisis económica, no es el paro, no es el Islam que se extiende de nosotros como una plaga abominable, no es la amenaza con un cáncer u otras enfermedades. Nuestro problema hoy en día es Dios, realmente. Y cuando decimos esto, esto suena muy diferente al mensaje que tanto nos gusta, que Dios ama a todo el mundo. Ese mensaje pues tiene su lugar, pero lo que antes hay que predicar, que nuestro Dios es un fuego devorador, antes de predicar el Evangelio, la buena noticia, el Evangelio, pues hay que decir a la gente lo que son las malas noticias, porque si no, nuestra predicación de un Evangelio del amor se convierte en una parodia, realmente, para no decir en una comedia, donde el mundo con derecho dice, pero eso que quieren realmente, yo estoy feliz como ateo. Y hay muchos ateos muy felices. Pero estáis perdidos en vuestros pecados. Ahí está la diferencia. Y lo que la iglesia tiene que enseñar al mundo, guste o no le guste, es escuchar que es horrenda cosa caer en manos de un Dios que es un fuego devorador. Y a este Dios todo el mundo, pues llámese fulanito de la esquina, o Stalin, o Hitler, o como se llamen los mandamases de este mundo, todo el mundo algún día va a estar solo delante de este Dios. Entonces, ¿qué? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Yahvé. Y por lo tanto, llegamos a entrar en el versículo 12, y ahí el profeta cierra el saco. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Y esto es una cosa muy seria, muy seria. Esto significa que a menos que estemos bajo el pacto de la gracia, en el cual solamente se puede entrar por la sangre vertida de Cristo en la cruz, no tenemos ni pizca de oportunidad delante de un Dios así. Yo he conocido gente, y los voy a conociendo, no sé cuántas veces lo he escuchado, que me dice, mira, tú me hablas así de tu Dios, pero te voy a decir una cosa, si Dios existe, si yo algún día voy a estar delante de Él, le voy a preguntar cuatro cosas. La Biblia nos dice que cuando llegue ese momento, nosotros nos callaremos, el que va a hacer las preguntas es Dios. Y la Biblia dice que de 1000 preguntas no sabremos ni una sola respuesta, Pues un par de esas preguntas no tenemos en los últimos capítulos de Job. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate. Eso lo podemos decir a nuestros presidentes, primer ministros y mandamases. Prepárate tú que creías que las cosas los manejabas a tu gusto. Prepárate, director de colegio, que no permitías que se nombrase la Biblia. Prepárate, señor juez, que torcías las leyes y que no permitías que la ley de Dios se aplicara. Prepárate, director de empresa, CEO de empresas importantes, gerente, que creías que un poco más y ya tenías tu futuro asegurado. Prepárate a encontrarte con tu Dios, pastor, teólogo y anciano, que ya hace mucho tiempo has perdido el auténtico temor de Dios y toda tu fe simplemente se ha convertido en una fachada. Prepárate a encontrarte con tu Dios creyente, de a pie, que anteponías todas las cosas ante lo más importante, que es los asuntos de tu Dios, los asuntos del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y termina el profeta con el versículo 13. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre. Son curso de teología propia, rápida, en un solo versículo. Genial, este boyero de Tekoa. Para el creyente es un placer conocer a este Dios. Y lo siento, que he traído muchos mensajes muy desagradables, pero como dije en esta mañana, quiero sensibilizarles. Yo no tengo que explicarle a usted todo esto porque han venido precisamente porque son conscientes de esas cosas. Y por lo tanto, ahora quiero mencionar que para nosotros el versículo 13 es una gozada, porque nos enseña quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios impotente en los cielos que se ha retirado para dormir la siesta y deja aquí su pueblo en la cuneta, no. Nuestro Dios es un Dios que interviene para los suyos y en favor de los suyos. Nuestro Dios es un Dios que sigue escuchando oración. Y si hay hoy en día otra tragedia entre el pueblo de Dios es nuestra falta de oración. Y no solamente digo la oración en conjunto, porque obviamente nuestras reuniones de oración no gozan de buena salud. Es lo que hacemos en casa. En cuán pocas casas hoy la gente se pone de rodillas en familia e implora y grita y llora delante de tu Dios por los pecados que se están cometiendo. Este es nuestro Dios y nosotros llevamos su nombre con orgullo. Es el Dios que ahora se caracteriza en primer lugar, es un Dios todopoderoso. Amós aquí dice que formó las montañas. Esto no obedece a una casualidad. Hay un plan detrás. No son fuerzas impersonales. El viento no solamente es un fenómeno meteorológico. Cada hoja que se mueve es un mensaje por parte de tu Dios que te dice, estoy aquí. Y de la misma manera como muevo esta hoja, yo puedo mover el corazón de aquellos que están al mando. Yo puedo cambiar el curso de la historia cuando a mí me gusta. Todos somos testigos, creo que todos los que estamos aquí, de uno de los mayores juicios divinos sobre una nación de toda la historia. Ocurrió en los años 1989 y 90. Cuando Dios destruyó, sin que se librara ninguna guerra, una de las mayores potencias del mundo que había escrito en su bandera la confesión del ateísmo. Estoy hablando del bloque comunista y de la Unión Soviética. Todos hemos sido testigos. Y felizmente estamos olvidando lo que ha pasado. Yo por mi educación vengo de un país, cuando yo iba a la escuela nos dijeron que este muro que se había puesto estaría ahí todavía dentro de 100 años. Nosotros no viviríamos el día, ni nuestros hijos, tal vez nuestros nietos. En cuestión de una noche, este muro cayó. Y está ahí los testimonios. Infelizmente, lo único que nos han metido en la cabeza es la interpretación secular de esta historia, que el comunismo estaba en la bancarrota y pitos y flautas y todo esto lo hemos escuchado hasta la saciedad. Muy pocos, incluso muy pocos evangélicos se atreven a decir esto ha sido una obra divina. Ahí queda, por ejemplo, y eso está escrito, el testimonio de un general de las Fuerzas Armadas de la antigua Alemania del Este, que dijo después, cuando en esa noche anterior al 9, del 9 al 10 de noviembre, cuando cayó el muro, había gente en la calle, no con armas, sino orando y cantando himnos cristianos. Y ese general dijo, estábamos preparados y nos habían entrenado para aplastar a insurgentes con el uso de la fuerza. Pero no estábamos preparados para encontrarnos con gente cantando y orando en la calle. La famosa revolución de Rumanía, recuerdo aquel día, era el día de Navidad, cuando los días anteriores estaba la seguridad alrededor de la casa de un pastor evangélico en la ciudad romana de Temeshvar. Laszlo Tekes era su nombre. Un hombre que era una de las pocas voces discrepantes en Rumanía que como pastor sentía la obligación de denunciar los pecados del régimen. La seguridad vino con el orden de detenerle. Y sin embargo, su iglesia formó un círculo alrededor de la casa. No estoy hablando de cuentos chinos, esos son hechos históricos. Y finalmente los de la seguridad se fueron porque no estaban preparados a meterse con gentes que no sabían qué hacer. Y cuando la noticia llega a Bucarest, Ceausescu estaba en medio de uno de sus discursos. En cuestión no de horas, literalmente en cuestión de segundos y minutos, el régimen, este régimen ateo, que había traído tanta desgracia sobre los creyentes, cayó. Jamás voy a olvidar el 25 de diciembre del año 1989 cuando escuché a través de la radio rumana, y así la locutora lo anunció por primera vez desde la revolución comunista, ahora ustedes van a escuchar un himno cristiano en la radio. Esto es nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Durante 2 años yo había trabajado para la Sociedad Bíblica de Ginebra como traductor del Nuevo Testamento. Esto ya muchos años atrás. La Sociedad Bíblica de Ginebra está en una casa en Ginebra hasta el día de hoy, la casa en la Rue de Rive, donde un hombre muy conocido dijo en su momento, dentro de 20 años, nadie hablará ya más de la Biblia. Su nombre fue Voltaire, aquel que inspiró la Revolución Francesa. Esa casa donde él pronunció esas palabras, ahora es sede de la Sociedad Bíblica de Ginebra. Dios es un Dios todopoderoso y que nadie diga que Dios no interfiere en la historia, lo hace. Lo que pasa es que muchas veces estamos ciegos para verlo. Dios es un Dios omnisciente y revelador. No lo entendemos, pero Él explica nuestros pensamientos, así dice el texto. Anuncia al hombre su pensamiento, es que muchas veces no nos entendemos nosotros mismos. Por eso necesitamos esa palabra, para que entendamos realmente quiénes somos. es omnisciente y revelador, y la palabra que se predica tiene que ser una palabra reveladora. Dios que cuida de los días, un Dios de majestad, un Dios que nos regala un día tras otro. Pero ahora no pierden, por favor, el detalle. Un Dios guerrero. Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ejército significa lucha. Quiere decir que Dios que gobierna este mundo de forma invisible es Señor de las potestades más potentes en el universo, porque Él los ha creado. Es el Dios que en un momento determinado puede cambiar el curso de la historia. Y queridos hermanos, quiero terminar este mensaje porque ya me he pasado otra vez. Lo que le quiero decir es esto: el mismo Dios que ha hecho las cosas que hizo en Israel, el mismo Dios que hizo caer el comunismo y el muro de Berlín, es el mismo Dios que puede dar el hueco en esta Europa que se está perdiendo día tras día. Es el Dios que no ha perdido nada de su poder. Es el Dios que sigue estando en su trono. Y queridos hermanos, vamos a llevar su nombre, no en vano, sino con orgullo y con pasión y con determinación, sabiendo de que la palabra que predicamos en un testimonio personal o en una reunión pública jamás volverá vacía. Que el Señor los bendiga.